como un imaginario, una invasión alienígena, o ya estamos invadidos, o ¿cómo puede pegar hoy esto?
Sí, la idea de perderlo todo me parece que es muy fundamental. Sobre todo la primera parte del Eternauta. El Eternauta tiene como tres grandes momentos. El viaje en el tiempo, la nevada mortal, que es como una especie de nueva versión de Robinson Crusoe. Quedamos todos aislados, ¿no? Y la sociedad pierde todas sus leyes y estamos todos contra todos, matándonos unos contra otros. Y bueno, fue la parte de la invasión y la resistencia. Yo creo que la interpelación al presente tiene más que ver con la nevada mortal que con la invasión, porque hay una sensación de destrucción de lo construido en el presente que es muy fuerte, sobre todo para aquellos que nos importa el país, nuestras instituciones, la educación pública, la salud pública, la misma idea de un Estado presente, ¿no? Esa nevada mortal que pone en jaque todo, que se rodea de destrucción y de muerte, y bueno, es extrema, pero puede interpelar en el presente porque también a nivel mundial estamos viviendo una época de mucha desolación, de un retorno de las derechas tenso, este nuevo tecnofeudalismo, este habitar las redes y el espacio que le pertenece a un puñado de millonarios. Y creo que hay todas estas sensaciones de vértigo, insatisfacción que nuestro mundo se está transformando, que las historietas distópicas interpelan, ¿no? En un punto.
Sí, la nevada mortal.
Importante es recuperar eso que queremos y seguir creyendo en eso para que vuelva.
Claro, es como una herramienta que nos aporta, ¿no? Aparte, la nevada mortal me hace acordar a Hay que pasar el invierno de Alzogaray. Soledad, para cerrar, volvenos a decir el momento, el día, el horario para la presentación de tu libro.
Del libro. Mira, justo el 30 de abril se estrena la serie en Netflix. Y al otro día, el 1 de mayo, si querés venir a discutir sobre el Eternauta, presentamos un libro que se llama La imaginación técnica popular. Textos sobre el Eternauta y sobre otros textos de Oesterheld, editado por la UNPAS en la Feria del Libro, 1 de mayo a las 18 horas.
Perfecto, perfecto, y te agradezco mucho tu presencia aquí en Historia Nocturna.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo.
Saludos, chau.
Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste, lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá. Y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él.
Atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Copa Libertadores 2025 está en Provincia.
Miércoles 23 de abril,
desde las 20.
El Pincha necesita ganar de local frente al último campeón, Botafogo.
Sentí la emoción del encuentro desde uno.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa.
Estudiantes, Botafogo en un partido clave por el Grupo A.
Miércoles 23 de abril,
desde las 20.
En Provincia.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Y seguimos en Historia Nocturna y es el momento de algunos chivos. La verdad que no lo hacemos nunca, pero nos lo están pidiendo los compañeros y me parece que es de buena onda hacerlo. Adrián Stoppelman se presenta en La Plata. Todos conocen a Adrián Stoppelman. Se presenta el viernes 25 de abril a las 21 horas en La Plata, en la Casa de Oscar. En la ciudad de La Plata, la Casa de Oscar, Adrián Stoppelman, viernes 25 de abril, 21 horas. Pueden escribir al 221, que es la característica de La Plata, 555-4366, o ponen en internet ahí la Casa de Oscar en La Plata y les va a aparecer toda la programación. Y dicho esto, es el momento de presentar al compañero, al gran Rulo de la Torre, con su sección Historia del Tango. ¿Cómo anda, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Puedo pasar el mío?
Pase, por favor, usted.
Ya que hablamos de Adrián Stoppelman, porque hace poco estuvimos en un local que Adrián un poco administra, que es el Alambique. Pero ahora, este jueves, vos sabés que me toca acá en Capital, en el barrio de San Telmo.
Sí.
Piedras 720, vamos a estar a la noche con criptofóbicos.
¿Criptofóbicos?
Criptofóbicos. Pues le tenemos fobia a las estafas, sí, financieras.
Líbranos de Libra.
Claro,
Y damos las coordinadas, ¿cómo es?
A ver, esto de Piedra 720 se va directamente, se puede sacar entrada ahí en la puerta, para no complicar la hora con el tema de las ventas online. Y vamos a estar con, porque yo doy la charla de economía, pero vamos a estar con músicos que nos acompañan. Con un humorista que también hace humor político, todo eso arriba del escenario, lo venimos haciendo, sale bastante bien, ahí con Pablo Bernaba, Nacho Cedrún, Charlie Torrado, que son los músicos, y el Flaco Legal, que hace el humor político. Así que bueno, vamos a estar reflexionando sobre todas estas cosas que nos pasan, las que nos pueden pasar, por qué llegamos a esto, cómo se sale de esto.
Va a ser muy larga
la charla. Sí, vamos a hablar. Entonces, en un lugar muy lindo, que es el Palacio Victorial. Ahí en, como te digo, Piedras 720.
Perfecto. Cripto
a la noche, a las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, estamos arrancando.
Y ahora sí, nos presentamos, Alexis. Vamos. Impresionante.
Es, bueno, obviamente el tema es la comparsita.
Sí.
Y la intérprete.
Ah, es una mujer.
Es sí, a ver. Es un solo de violín.
Todo lo que hizo que escuchamos es un violín.
Es un violín solito, sí, tocando. Y decís una mujer. No diría una mujer, 15 años tiene.
Ah, bueno.
15 años, o por lo menos tenía 15 años en el momento que tocó esto. ¿Y por qué lo traje hoy? Porque esto lo tocó para el Papa Francisco. Cuando conoció al Papa Francisco, le tocó, le brindó esta, esta obra, justamente porque el Papa Francisco ha fallecido, sepámoslo también, el primer Papa tanguero que hemos tenido en la historia.
Claro,
exacto. Y este es era el tema que siempre el padre Bergoglio siempre dijo que era su preferida, la comparsita, su tango preferido. Entonces, esta chica que está viviendo en Viena, porque está para su formación, se está capacitando allá.
Sí, ya se la llevaron, ¿no?
No, ganó ¿no? de acá, ganó una beca por el Mozarteum argentino. Ah. A los 14 años la ganó, la beca. Esto pasó hace 2 años, es decir, que acá tenía 15 años, ahora tiene 17, pero a los 14 ganó la beca, es el estudiante más joven que ganó una beca en el Mozarteum. Es una chica de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Lanús más, exactamente de Remedio de Escalada.
Del conurbano.
Del conurbano. Formó parte de la orquesta de Lanús, de la Universidad Nacional de Lanús.
Sí.
Inclusive fue violinista y se formó dentro de uno de los programas de la provincia de Buenos Aires, que se llama Programa Coro y Orquesta de la Provincia de Buenos Aires. O sea que es un producto de la provincia,
qué talento.
De todo el espacio de público que tiene la cultura y el apoyo que tiene la cultura en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fíjate, la piba es un fenómeno.
Cuando la escuchaba pensaba que era un gran maestro internacional, consagrado.
Te aseguro que está tocando, por lo que dicen los que saben, a ese nivel. Esto es un arreglo de Vicente Citolema, se llama igual que el escritor y periodista que algunos hemos conocido personalmente, supongo que será el hijo o algo así, pues es un violinista que también está, violinista argentino que está destacándose en el exterior. Pilar Policano, te recuerdo este nombre porque es tal ella. Cual le dijo el Papa Francisco cuando la conoció, porque esto tuvo lugar en la embajada argentina en Hungría, que le hicieron un homenaje al Papa ahí, y ella ahí fue a tocar para el Papa. El Papa le lo primero que le dijo, dice yo la tuve la suerte de conocer a Marta Argerich, me haces acordar mucho de Marta Argerich, porque creo que eso es un fenómeno que va en ese camino. Y yo creo lo mismo. Pilar Policano, Pilar Policano. Magali Policano, de Remedio Escalada al mundo. Está completando su formación, su perfeccionamiento, digamos, en Viena, con grandes profesores de Viena, así que alguna vez quizá pronto la tengamos por acá, por Argentina.
Bueno, Pilar, si andás por acá, podés venir acá al programa, que te invitamos cordialmente.
Tal cual. Y de esta violinista, esta joven violinista, te voy a pasar a otro violinista, que es uno de los primeros, vamos de punta a punta de la historia, porque es uno de los primeros violinistas, cuando dicen de la Guardia Vieja, este sí que era de la Guardia Vieja, y vas a ver qué historia que tiene la Guardia Vieja, un apellido que, de este sí te vas a acordar, porque el otro, semana pasada mucho no te acordabas, pero...
No es que no me acordaba, no lo conocía.
Bueno, este tampoco lo conocía, pero el apellido te va a sonar y te va a acordar, pues es Ernesto Poncio.
Poncio, gran jugador.
claro, sí. Poncio. Este
Ernesto
caso,
Poncio.
Ernesto Poncio, no tan conocido. Y ahora vamos a ver que injustamente no tan conocido. Ernesto, el pibe Ernesto.
El pibe Ernesto, situame el año.
Nace en 1885.
Ah.
¿Y esto qué suena? Este tango se llama Don Juan. Después fue muy exitoso. Es el autor ese Poncio. También una edad como esta otra chica, porque este tango lo compuso a los 13 años.
Poncio.
Sí, 1898. Este tango es un tango de...
¿Yo qué hacía a los 13 años? Esta gente está loca.
Y ahí estamos escuchando esto que suena así con un poco de ruido. Esto es de la película Tango, que fue la primera película argentina.
Sí. Sí.
Donde
primera
aparece...
sonora. La primera película sonora.
La primera película sonora, sí, tenés razón. Ahí está, esto es de la película.
¿Y este es Poncio?
Este es Poncio, tocando con Poncio con su pequeña orquesta, ya en 1933. Bueno, ahí suena el violín de Poncio, que inclusive aparece en imagen en la película. La película obviamente se llama Tango, tiene mucho que ver con la música porteña. Esto es una historia con Tita Merelo como protagonista y demás. Tita Merelo y Libertad Lamarque también.
Nada más.
No, tenía Azucena Maizani, Mercedes Simone.
El Dream Team.
Sí, Luis Andrini. No, teníamos un equipo. Aparte, muchos cantores. Pero es la referencia simplemente para escuchar un poquito de este Don Juan, que acá suena muy ruidoso. Ahora, después cuando lo tomó D'Arienzo este tema, D'Arienzo lo tomó y fue un clásico de D'Arienzo, el Don Juan de
Sobre el tema de Poncio.
Es el tema de Poncio.
El tema de Poncio, pero agarrado por D'Arienzo.
Sí.
A ver. Qué argentino que es el tango, ¿eh?
Bueno, acá ya es más milonguero, y no solo es muy milonguero, sino que este tema es el que usaba Juan D'Arienzo para abrir sus presentaciones en el Chantecler.
Ya hemos hablado.
Y después, como siempre se lo pedían, terminaba cerrando con Don Juan. Es el
que todo el mundo pedía.
Es el tema, claro, el tema de D'Arienzo. Es decir, que el tema que caracterizaba la orquesta de D'Arienzo. Esta grabación es de 1936, 3 años después de la película y 38 años después de la creación de este tango. Fíjate lo que tardó en pegar ese salto el tango de Poncio. Ahora
bien,
sí,
bien bailable.
Acá era bien milonguero.
Bien milonguero.
Absolutamente. Ahora sí, vamos a la historia de Poncio.
Vamos a la historia de Poncio, me encanta.
¿Quién era Ernesto Poncio? Sí. Y fíjate vos, vas a ver cuántas particularidades que tiene la historia. Como te dije, nacido en 1885, hijo de dos inmigrantes. Una, la madre de acá cerquita, porque era uruguaya. El padre no, napolitano. Ah. Napolitano y músico. Y músico y tocaba el arpa en una orquesta. Tocaba el arpa.
No sabía que se tocaba el arpa en el tango.
No sé si tocaba tango, ¿eh?
No,
el padre venía de antes. No sé si tocaba tango. No, creo que tocara tango. Estamos hablando
el padre.
De 1800 y pico. Y el padre murió con Poncio muy chiquito todavía. Y murió por un paro cardíaco que le dio arriba del escenario, tocando el arpa. Es decir, murió en el escenario.
O sea, el dicho se fue a tocar el arpa.
Se fue con el arpa, sí, da para muchas bromas, sí.
Sí.
Pero el tema es que así muere, y ya antes de morir el padre, a Ernesto Poncio ya lo habían mandado a estudiar violín a un conservatorio, el conservatorio de Alberto Williams, es decir que tenía cierto conocimiento, y cuando queda la familia sin el padre, sin el sustento, el pibe sale a rebuscársela, a tratar de juntar el mango para sumar la casa.
¿Cuántas historias que empiezan así, eh?
Tal cual. Y sale, ya te digo, con 10, 11 años, y su violincito, a tratar de ir y convencer en las fondas, en las cantinas, que le dejaran tocar para poder pasar la gorra. Era así. Vivía en un barrio que en ese momento era un barrio muy pesado, en la capital federal, un barrio que ya desapareció como tal. El barrio Tierra del Fuego se llamaba.
¿Dónde está?
Que este estaba, digamos, en ese momento era casi el límite de la ciudad, que era lo que es ahora el Parque Las Heras, Avenida Las Heras.
Ese era el límite.
Sí. Y pone el Coronel Díaz, de un lado. Que ahí hubo una penitenciaria en ese parque.
Claro.
O sea, bueno, en ese momento todavía estaba la penitenciaria. Ya existía el cementerio de La Recoleta, poco más al norte, más para el lado de Retiro. Y entre esas dos referencias estaba el barrio Tierra del Fuego.
No lo sabía eso.
Un barrio que obviamente ella todavía, como no era el centro, no era la parte más desarrollada, era un arrabal.
Claro.
Un arrabal y pesadito, dicen que era un barrio bravo. Bueno, en ese barrio, este pibe, el pibe Ernesto, después le quedó el apodo, el pibe Ernesto, pues se hizo muy conocido, muy chiquito, empezaba a tocar y a pelear espacio, pero pelear en serio. Pelear con muchachos más grandes que le decían, deja de manguear acá porque esta zona es nuestra. Querían manotearle el violín, entonces entre pelear con pies más grandes y defender su violín, se hizo bravo. Se hizo un muchacho bravo.
Poncio.
muchacho con que después vamos a ver cómo tiene una historia bastante pendenciera, pero con mucha habilidad para el violín, por lo que dicen, y ya de muy chico, a los 14, 15 años, ya estaba tocando en otros lugares que también hemos recorrido en estas historias de tango, por ejemplo, en lo de Hansen, en otros lugares que eran bailables y de otras actividades, como lo de Laura, lo de otro que se llamaba lo de María la Vasca. Estos lugares bailables, como te digo, estaban en una calle que en ese momento se llamaba Europa, que ahora es la calle Carlos Calvo. Sobre esa calle. Y después el otro lugar que tradicional de estos lugares era lo que era el Parque Gol en ese momento, que después se convirtió en Parque 3 de Febrero. O sea, la parte de Palermo,
claro.
Los bosques, algunas construcciones que había entre los árboles, entre los bosques. Bueno, ahí también...
Estamos hablando principio del siglo XX.
Principio del siglo XX, primeros años, digamos. Claro. Te repito, 1885 llegó con 15 años al año 1900.
Claro,
si ve,
claro.
Aparte de su historia personal, pero más de boliche, más de fondas en los años anteriores. Como te digo, 1898 es este tango que después un poco fue su referencia. Don Juan está escrito en 1898. O sea, él hizo la música. Las letras se le hicieron posteriormente. Hubo varias versiones con letra del tango, pero él hizo la música con el violín.
Claro, pensá que esa es una época de enorme transformación de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Porque están llegando miles y miles y miles de inmigrantes.
Claro.
Sobre todo a la ciudad de Buenos Aires.
En pocos años superaban la población anterior.
Exactamente.
Es decir, se duplicaba la población.
Exactamente. Hay un censo que es inédito en el mundo.
Sí.
Que la mitad de la población es extranjera.
Claro.
En ese contexto está haciéndose su caminito Don Poncio.
Don Poncio, ya con sus padres que venían de la otra inmigración, la anterior, pero después sí, fenómeno de este desarrollo. Bueno, como te digo, ya salta entonces de pasar de los boliches a tocar en estos lugares más concurridos. Empieza a formar grupos, primero formó varios tríos y en esos tríos aparecen algunas figuras conocidas dentro del trío. Por ejemplo, uno de los primeros tríos que formó es con un guitarrista para el tango y esa época fue muy conocido, que se llamaba Eusebio Aspiazu, que tenía dos características que lo distinguían todo. Uno, que era de raza negra.
Eusebio era negro.
Eusebio era negro, pero además era ciego.
Ah, bueno.
Un tipo muy, muy talentoso.
Stevie Wonder.
Muy habilidoso con la guitarra. Sí. Un tipo muy destacado y tenía esas dos características que lo identificaban claramente. Entonces,
claro.
El fenómeno. Después Juan Carlos Bazán, un flautista que lo acompañó y clarinetista que lo acompañó casi durante toda su vida a Ernesto Poncio. En ese momento con trío, después en la Sorgueta formó también. Fue parte de él y ya en 1910 un trío que en ese momento era muy popular, con dos músicos también muy conocidos. Eduardo Arolas era uno, que también en un momento varias veces hablamos que era de Eduardo Arolas, y Leopoldo Thompson, dos músicos que después se fueron consolidando como grandes músicos. El asunto que va creciendo en ese espacio, pero a la par que va creciendo se va dando otra historia en la vida de Ernesto Poncio, que tiene que ver con ese pasado duro que tenía, ese origen duro, pues era tan joven que no podemos hablar del pasado que tenía, más bien ese origen duro. Empieza a hacer giras por la provincia de Buenos Aires, siempre para ganarse el mango, es decir, la necesidad de cubrir las necesidades de la familia, obviamente en lugares medio picantes, y tuvo varios problemas. Uno de ellos en Coronel Suárez. Coronel Suárez tiene una pelea fuerte con otro personaje de ahí de la zona, y termina preso. 17 años, 1902.
Es como un Martín Fierro el tipo.
Más o menos, claro, podría ser. Termina preso en el año 1902, lo detienen. Bueno, él inicia una causa, finalmente lo largan, pero ya es la primera causa judicial. En 1906, con 21 años, se casa con una chica de una familia amiga, porque él era amigo de los hermanos de esta chica, incluso la conoce en la casa, pero la piba cuando se casaron tenía 16 años.
21 y 16.
O sea, ni siquiera tenía los 21 cumplidos, era antes de julio, que era cuando él cumplía los años. Tenía 20 y la chica 16. Año 1906. ¿Por qué hago esta referencia que no puedo dejarla pasar? Porque en ese mismo año él tiene otro problema, pero en este problema parece que la otra persona salió herida por un arma de fuego que portaba Ernesto Poncio.
O sea, todo esto para no decir, le disparó.
Se escapó. Hirió a la otra persona, sí. Fue preso ahí.
Ya tenía una entrada previa.
En ese caso ya tuvo una condena. Condena a 2 años que no cumplió, no llegó a cumplir.
No sabemos por qué le disparó.
No.
Pero no. Sí sabemos que andaba calzado.
¿Qué andaba calzado, muchachos?
Andaba calzado. Ahí iba con el violín y la pistola.
Sí. Se atendía a quien le llevara el violín, quizás a altura. Pero estamos hablando de 1906, a los meses de casarse, le ocurre este evento.
Iba 20, preso. Un año.
Iba preso.
Y la chica 16 se queda sola.
Y se queda sola, claro. Siempre acompañándola. Vas a ver también la historia de esta chica, de Adela. Adela se llamaba.
Adela.
Adela Sabino, pues Sabino era la familia de la cual él era muy, muy amigo. Y
mientras tanto sigue tocando Poncio, de fondo.
Sigue tocando Poncio, sí. Algunos temas de Poncio, algunos que no toca él, pero vamos a escuchar. Pues luego otra curiosidad, no hay grabaciones de Poncio, ¿no? Quedaron grabaciones de Poncio. O sea, salvo esa de que tuvimos que tomar de una película, porque lo invitaron a participar de esa película, no hay grabaciones de los grupos que formó Poncio. Pasa el tiempo y voy al año 1924.
Hicimos un saltito.
Hacemos un salto. Un saltito. Vamos. Entraba, salía, ya tenía otro problema.
Sí, se la pasó haciendo quilombo.
Bueno, ya año 1924, le calculamos la edad, en ese momento tenía 39, van a tocar a Rosario. En Rosario tocan el Cine Mitre. Después sale de ahí, cuando termina de tocar, lo invitan a ir a un prostíbulo que además se jugaba las cartas, se timbiaba.
Claro, un prostíbulo con amenities.
Con amenities, sí, sí.
¿Y entonces qué pasó?
Y entonces ahí, algún trago de más, sí. Lo provoca un pesado, como dice la crónica, un pesado del lugar... pasado de alcohol, ahí que él también estaba, no era un pesado lugar, pero estaba también pasado de alcohol. Los dos sacan su arma, se disparan mutuamente, pero el tiro de Poncio termina en el cuerpo de otra persona que estaba ahí al lado.
No, con el pedo que tenía, claro.
Que cae muerto. Cae muerto. Con los antecedentes que tenía Poncio, Ernesto Poncio. Termina condenado a 20 años de prisión, lo que dicen estas causas, los accesorios de no sé qué.
¿Cómo vamos a tener grabaciones de Poncio si se la pasaba en cana?
Claro, le estaba en cadena perpetua.
Ah, le metieron una cadena
perpetua. Le metieron cadena perpetua, claro, por los accesorios, como te digo. Le meten cadena perpetua, lo mandan a la cárcel de Ushuaia.
No te puedo creer.
¿Te acordás que
primero estuvimos en el barrio Tierra del Fuego?
Sí.
Y ahora lo mandan a Ushuaia.
Se fue a la cárcel de Ushuaia.
Sí.
Se inicia una campaña de los. Digamos, por un lado, Poncio ya no podía ni firmar los tangos que había escrito. Quedó muy desprestigiado. A pesar de eso, sus amigos del tango lo acompañaron y pelearon por él. Hay fotos de Osvaldo Pugliese muy jovencito visitándolo. No en Ushuaia, sino que logran que en un momento que lo trasladen y lo reubiquen en Rosario, que es el lugar donde había pasado
los hechos.
Y
Pugliese va y lo visita.
Pugliese y otros músicos van y lo visitan. Adela, su mujer, se muda a Rosario para estar cerca y poder atenderlo, ir a visitarlo.
¿No hubo hijos?
¿Eh?
No hubo hijos.
Pero ya te digo, condenado... A prisión perpetua.
Sí.
Se mueven fundamentalmente dos factores para tratar de liberarlo. Uno es, desde el diario Crítica, Carlos de la Púa hace una campaña. Carlos de la Púa, un autor también.
Sí. 1924. Gobierna Marcelo T. de Alvear.
Exactamente.
Los radicales.
Los radicales. Empiezan una campaña para tratar de bajarle la pena. Y quien se mueve también para lograrlo es alguien que en algún momento nombramos porque estaba también muy vinculado a Gardel en su momento, que era Alberto Barceló.
¿Barceló?
Caudillo
de la provincia de Buenos Aires.
Conservador de más exactamente de Avellaneda. Fue sí. intendente de Avellaneda,
inclusive. Sí.
Barceló se empieza a mover para sacarlo y bueno, y logran tener la suerte de que se logra un indulto.
Indulto presidencial que le conmuta la pena.
Le conmuta la pena, ya en el año 1928, había cumplido 4 años preso, y lo logran liberar a
Poncio.
A Poncio. Habían pasado varias cosas con Poncio a esa altura.
Se sosegó. Se sosegó,
pero también su arte se sosegó, ya no era el mismo. Hay dos cosas que te quiero hacer de referencia antes de ir redondeando esta historia.
Sí.
Porque eso es interesante cómo lo describen a Poncio en algunas. Por un lado, su mujer que cuenta.
Adela.
Adela, que dice. Alguna vez escribió o le preguntaron y dijo. La característica que tenía era un sentimiento de generosidad exagerado. Frecuentemente llegaban a casa músicos con el bolsillo exhausto. Y cuando él no podía ayudarlo con dinero, le cedía alguna partitura que había compuesto para que la tomaran a su nombre y cobraran los derechos.
Eso sí que es un gesto, Me gustó el término bolsillo exhausto.
Sí, de ella. Yo te estoy leyendo
bolsillo exhausto.
Textual lo sí. que quedó del testimonio de Adela. E inclusive en algún caso lo hacía sentarse y esperarlo para que componía algo en el momento. Le componía aunque sea un tema sencillito para que se llevara algo.
En vez de firmarle un cheque, le componía un tema.
Le componía
un personaje total.
No, un personaje total. Y dice, bueno, se iban obviamente a ver agradecidísimo. Lo besaban. Bueno, generaba ese tipo de sentimientos. Y José Govelo, que es uno de los historiadores más importantes del tango. Lo describía así más o menos. Dice, criado en el Malevaje y de sangre caliente, hombre simpático pero de mala hiel y de alma cerrada, se dejaba arrebatar por su genio. No toleraba agravios. No era como decía los versos de Borges en Jacinto Chiclana, que era un compadre capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. En el caso de él, más bien era capaz de jugarse la vida del otro. A puro bufonazo. Hombre de ágil, alma torva, por rachas, una persona perdonadora, pero era temido por unos, esquivado por otros y querido por algunos pocos. Así lo describe a Ernesto Poncio, que tuvo varios conflictos con sus tangos, es decir, tangos que había escrito, que muchos dicen que lo escribió Poncio, pero después lo firmó otro, porque total...
Y estuvo regalando
tanto. Sí, el tipo estaba preso y estábamos hablando por ahí de tangos escritos donde todavía no había registros de los derechos de autor.
Sadaic no estaba.
Por ejemplo, fíjate, te traje algo. Escuché lo que cuenta González Tuñón, el Raúl González Tuñón, el poeta, con respecto al tema de Poncio.
Yo creo que a veces se rechaza un poco la cosa directa o simple. Yo diría, se tiene miedo de hacer chan-chan.
Con el chan-chan que vos decís, empezaban y terminaban todas las orquestas de cabaret y de milongas barriales y populares del país.
Sí.
Empezaban su actuación, y yo me acuerdo perfectamente de D'Arienzo en el Chantecler.
Sí.
Cuando era un muchacho, D'Arienzo, cuando era joven. Me acuerdo perfectamente que empezaba la noche con los compases de Don Juan.
Sí.
Que era un verdadero chan-chan.
Sí, claro.
Y terminaba con los compases de Don Juan.
Dan, claro.
Dan, 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 dan.
Sí, claro.
La viuda del pibe Ernesto vivió durante años de los derechos
Sí, de esa entrada y salida.
Que se desprendían,
claro,
de esa entrada y salida, que era ya un rito.
Claro.
Y esa es la gloria del pibe Ernesto Ponzio, sí, bastante, sí, subestimado además,
sí,
cuando se hace la historia del tango argentino. Sí. Él no fue solamente el autor del primer tango argentino con letra, que es Don Juan, sino del entrerriano,
sí, sí,
que no es de Mendizábal. Él se lo dio cuando lo llevaron preso para que Mendizábal le hiciera unos arreglos. Y Mendizábal hizo los arreglos. Y lo firmó con su nombre, bien hecho, porque el otro estaba condenado a prisión perpetua.
Sí.
Y además había gente muy pacata en ese, sí, momento, que le hubiera parecido muy mal que un delincuente, claro, condenado a cadena perpetua, firme un tango, lo firmó él. Cuando el pibe Ernesto salió de la cárcel, que lo sacó Carlos de la Púa,
sí,
a través del diario Crítica, y vino a Buenos Aires, hacía muchos años que Mendizábal estaba enterrado en la Yacarita.
Sí, bueno.
Pero Canaro y mucha gente de ese momento sabía,
sí,
conocía esto, ¿eh?
Sí.
Y cuando el pibe Ernesto dijo el tango es mío, solamente lo dijo él,
sí,
y su viuda.
Esta parte de la historia, la charla es con el Tata Cedrón,
ah,
el que
le hace las preguntas.
El que le hace las preguntas, que charla con González Tuñón. De lo poco que hizo después de 1928, primero murió 6 años después, 1934 ya murió, y por un caso bastante parecido al del padre, insuficiencia cardíaca, relativamente joven murió, pero antes de morir, las pocas cosas que escribió en esa época, una de ellas se la grabó Gardel.
¿En serio?
Sí, sí, que se llama, el tango, claro, le puso música Ponzio, se llama Culpas Ajenas, la letra se la escribió Jorge Curi. Gardel la grabó en el año 1929, es decir, poco después de que salió. Pero fíjate vos, la letra, se me ocurre, y no por una conclusión demasiado difícil, que la letra la escribió Jorge Curi, pensando en la historia de Ernesto Ponzio. Quizás es la letra que describe el propio Ernesto Ponzio quien le puso la música. ¿Nos vamos con esto, escuchando la letra, te parece?
Nos vamos con esto y agradeciéndole al Rulo de la Torre tremenda historia que nos trajo aquí al señor Ponzio.
Fíjate lo que es la letra de Curi a este tema, Culpas Ajenas.
Dale.
Cantada por Gardel. Y decime si no tiene que ver con esta historia que acabamos de recorrer. Vamos.
Sin razón, lo hirió la vergüenza y a conciencia el último.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Nos vamos acercando al final del programa de hoy, pero va a haber un evento este viernes que me gustaría que conozcan, porque tenemos que apoyar y no olvidar lo que pasó y lo que sigue pasando en Bahía Blanca, y para eso estamos en contacto con Francisco Estrada. Hola amigo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Sergio? Gracias por darme un espacio para un poco difundir esta actividad.
Bueno, contémosle directamente a la gente de qué se trata esta iniciativa que están teniendo ustedes para colaborar con Bahía Blanca.
Bueno, nosotros venimos haciendo La Era del Olvido, la obra de teatro que estamos presentando en el Camarín de las Musas, que queda ahí en Mario Bravo 960, todos los sábados a las 20:45. Y bueno, en conjunto con los amigos del camarín, los compañeros del camarín, dispusimos una función especial este viernes a las 20:10 a beneficio de la Escuela de Teatro Provincial de Bahía Blanca. Un pequeño gesto, una acción solidaria en este momento que hay que ayudar a reconstruir, tan complejo en el que vivimos todos, con, bueno, dificultades, pero sin perder eso tan argentino, ¿no? Que es que se manifestó mucho cuando fue lo de Bahía Blanca, ¿no?
Sí,
fue...
se manifestó mucho, y la verdad es que pasan tantas cosas en la Argentina, tantas, que van quedando como capas de olvido, y ya prácticamente no estamos hablando del tema Bahía Blanca, y por eso me gusta mucho esta iniciativa, y yo he visto esa obra, la recomiendo fehacientemente, la recomiendo porque es muy buena, pero me gustaría que podamos especificar las coordenadas para que la gente sepa cómo puede ver la obra y al mismo tiempo estar colaborando con esta escuela de Bahía Blanca. Repetí, por favor, los datos, Francis.
Bueno, primero que está protagonizada, y eso debemos decirlo, porque es el verdadero valor del espectáculo, es la actuación de Germán Rodríguez. Y la estamos dando en la sala del Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Capital Federal. Este viernes es a las 20:10, normalmente los sábados va a 20:45, pero el viernes va 20:10, con horario siempre 5 minutitos, 10, ¿viste? Por ahí. Pero bueno, es el teatro independiente, es así. Si empezás exacto a horario, es medio raro en el teatro independiente, ¿viste?
Sí.
Y bueno, todo lo que se recaude de esa función va a ser para la Escuela de Teatro Provincial de Bahía Blanca. Y bueno, no solo van a estar colaborando, queda feo que lo diga, pero la verdad es que le ponemos mucha onda, mucha garra, mucho esfuerzo, mucho empeño al espectáculo que proponemos, y me parece que vale la pena. Y además, bueno, yo te agradezco, es la radio de la provincia, ¿no?, de Buenos Aires, y esto es para la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Es para la provincia de Buenos Aires y, por qué no, digámoslo, es para nuestros compañeros, para nuestros compatriotas argentinos. Bahía Blanca lo sigue necesitando. Vayan a ver esta obra, la recomendamos. Y de ya te agradezco por esta iniciativa, Francis.
No, yo te agradezco a vos el espacio, que podamos difundirlo. Vos sabés que todos estos espacios de difusión para el teatro independiente son oro. Son muy, muy, muy valiosos, porque aparte es difícil acceder, así que... te lo agradezco muchísimo.
Bueno, a disposición, siempre a disposición, y te mando un enorme abrazo, amigo querido.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches, y estamos siempre en contacto.
Abrazo. Chau.
Al final del día, this is the
story of... siempre queda algo bueno que contar. This is the story of... Historia Nocturna.
Con Sergio Wisniewski. Un curso para no llevarse la vida a marzo. Story of... Historia Nocturna.
Bueno, un programa tremendo tuvimos hoy, una cosa atrás de la otra. Me quedaron 5 minutitos, pero quiero contar la historia. Quiero contar la historia porque se viene el cónclave para elegir al nuevo Papa. Y quería contar cómo arranca esto de los cónclaves, porque hubo muchas maneras de elegir papas a lo largo de 2000 años de historia. Imagínense todas las formas que hubo. Incluso hubo por aclamación popular. Llegaban a votar los cristianos que no tenían nada que ver con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero hubo un año clave, que fue el año 1268, cuando murió el Papa Clemente IV. Murió el Papa Clemente IV, había mucho lío en Roma, y por lo tanto deciden que la elección del nuevo Papa iba a ser en la ciudad de Viterbo, que es una ciudad que está un poco al norte de Roma, para que puedan estar tranquilos los que tenían que elegir. La cuestión es que se empiezan a juntar los que van a votar. Y hay dos tipos de candidatos. Un candidato para que haya un papa francés, era un imperio en ese momento, y otro candidato que estaba vinculado al Sacro Imperio Romano-Germánico. Aparte había grupitos más chicos, los Orsini y los Anibaldi, pero cada uno apoyaba a uno de estos dos sectores, por lo tanto estaban en una especie de empate estancado y no lo podían definir. Al principio votaban todos los días, pero no podían dar vuelta la votación porque había que llegar a los 2/3. Y por lo tanto empiezan a votar con cada vez más separación del tiempo, una vez por semana, tampoco lo pueden resolver. Después empiezan a votar una vez por mes. 3 años tardaron. 3 años tardaron en elegir el Papa, pero en el transcurso de esos 3 años, la ciudad de Viterbo tuvo que soportar la carga de tener a todos los cardenales ahí y a sus séquitos. Cada uno de los cardenales venía con 10 personas, por lo menos, y les tenían que dar de comer, los tenían que alimentar todos los días, le tenían que dar cobijo, le tenían que dar vivienda, tenían que atenderlos. Y al principio estaba todo bien, pero después empezó a pasar el tiempo, se empezó a hacer pesada la cuestión, le decían, bueno, muchachos, decidan, definan, no definían, estaban estancados. Y entonces la ciudad de Viterbo empezó a tomar algunas medidas. La primera fue, les empezaron a achicar la ración de alimentos, una especie de indirecta, les vamos a dar de comer menos, pero tampoco, pasaban los meses, no se definía. Y entonces toman la iniciativa, que después quedó, de encerrarlos con llave. Cónclave significa encerrado con llave. Esa es la etimología de la palabra cónclave. Encerrado con llave. Los encerran con llave y les dicen, hasta que no resuelvan esta cuestión, no salgan de ahí. Les iban a pasar la comida por algún lugar, tenían que dormir ahí adentro. Bueno, tampoco logran definir. Y acá empieza lo loco. Acá empieza lo loco de las medidas de la ciudad de Viterbo. Al palacio en donde estaban hospedados o donde estaban haciendo las deliberaciones, le quitan el techo. Le quitan el techo con la excusa de que así Dios los ilumina, pero en realidad lo que querían es que sufran las inclemencias del clima, cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace calor, para que no se sientan cómodos, de hecho, para que se sientan muy incómodos y definan de una vez por todas. Y en el transcurso de todo esto, Tres miembros de todo este conclave mueren. Mueren por distintos tipos de enfermedades provocadas por esta intemperie a las que están siendo sometidos. Directamente los querían linchar en la ciudad de Viterbo, pero lo que querían ante todo es que definan de una vez, porque el papado estaba acéfalo y eso producía una cantidad de problemas en toda la iglesia a nivel mundial que lo querían resolver ya. Bueno, no lo podían hacer y entonces deciden que van a elegir como papa, es el único arreglo al que pudieron llegar, a un tal Teobaldo Visconti, que no estaba ahí. Teobaldo Visconti era un noble que estaba en las cruzadas, en Tierra Santa, peleando contra los herejes, y le avisan, por medio de algún tipo de correspondencia, que habrá tardado bastante, porque imagínense que no había WhatsApp para comunicar tanta distancia. Y lo que le dicen es, vas a ser el papa, tenés que aceptar. El tipo dice, no me interesa ser papa, no quiero ser papa. Y le terminan diciendo, si no aceptás ser papa, vos sos la única persona que puede resolver esto. Vamos a tener una crisis del papado muy grave. Y el tipo termina aceptando y el 1 de septiembre de 1271 se convierte en el nuevo papa que elige como nombre el de Gregorio X. El papa Gregorio X, con un interregno de 3 años, es el nuevo papa, y su llegada a Viterbo, la primera medida que tomó, parece que tomó muchas medidas Gregorio X, no tenemos tiempo acá, pero la primera medida que tomó es, nos vamos de Viterbo, evidentemente nos vamos de Viterbo, volvamos a Roma, porque por más problemas que haya en Roma, nunca vamos a estar tan mal como hemos estado en Viterbo. A partir de este acontecimiento de 3 años para elegir un papa, es que los cónclaves se hacen en forma cerrada, y tratando de que voten una vez por día, 2 veces por día. Por ejemplo, cuando se eligió a Francisco, se llegó a votar 4 veces por día. Pero la cuestión es que tiene que ser rápido, porque el humo negro hasta que aparezca el humo blanco. Tenía otras historias, pero las contaremos otro día. Nos vamos despidiendo del día de hoy. Hemos hecho Historia Nocturna en la operación técnica Gonzalo Palacios. Operando desde La Pata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Mi nombre es Sergio Wisniewski. Hemos hecho Historia Nocturna. No se muevan de ahí. Sigan en la programación de Radio Provincia, acá en la 1270. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene.